¿Has dejado el deporte profesional, pero quieres seguir estando ahí en lo más alto? ¿Piensas que eso es lo único que te puede llenar en la vida? Hola, soy Luis Pasamontes, exciclista profesional. Me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y hoy hablamos de Sigo siendo el mejor. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Fernando, ¿cómo estás? Ya estamos por aquí de nuevo en otro podcast. Qué gana, ¿eh? Cada vez se me hace más largo el verte, ¿eh? Sí. Hay que, tenemos que, no sé, tendremos que hacer uno que cada 2 días, ¿no?
Hombre, cada 2 días no lo sé, ¿no? Pero bueno, ahora están muy de moda las píldoras esas diarias, ¿no? Las pequeñas
píldoras diarias. Eso es. Y además vamos a hacer pronto algún directo o algo.
Yo creo que tendríamos que hacer un directo.
Sí. Así nos darán también muchas ideas nuestros seguidores. Sí, aunque como siempre digo, gracias, nos escribís, nos contáis cosas. El otro día recibimos un mensaje que nos gustó mucho y Fernando siempre lo comparte conmigo, los que le llegan a él y yo los míos. Y bueno, pues de un deportista profesional que nos decía, oye, seguir con lo que estáis haciendo, nos encanta, a mí me encanta cómo lo haces, lo comparto. Y bueno, pues esos son los mensajes también que nos llegan y que nos apetecen, y sobre todo lo que siempre decimos, que tenemos tanta variedad de público, sí, que nos han llegado mensajes de escuelas deportivas y, como os digo, de profesionales. O sea, fijaos, abanico más grande, y también de padres, familiares, entrenadores, así que muchas gracias a todos vosotros. Fer, ¿qué piensas? ¿Que voy a venir aquí y no te voy a dar la lata con algo? ¿Qué pensabas? Llegará un día en que tú me digas, oye Luis, a ver si me puedes ayudar con esto. Eso tendremos que hacer algún día, ¿no?
Algún día le damos la vuelta.
Si quieres comprar una bici o algo, pues sí, también hacemos un podcast también, de Luis. ¿Me ayudas a comprar una bici?
¿No?
Oye, nada, te iba a contar algo y a ver qué piensas. Por el otro día yo, analizando algunas cosas que veía y leía y demás, pensé, ¿me habrá dejado de gustar el deporte? Porque hablan de deportistas que han sido profesionales y dejan el deporte profesional porque nuestras carreras acaban como las de todos, pero siguen teniendo unas ganas de competir máximas. Y yo estaba preocupado porque tengo cero ganas de competir. O sea, no tengo ninguna gana de competir. O sea, me encanta montar en bici, voy a marchas, salgo con mi club, hago mil cosas en bici. O sea, estoy soldado en la bici, mi mujer, si lo escucha, que lo escucha a veces el podcast yendo al trabajo, estará diciendo, a mí me lo vas a decir, que ya no entran más bicis en casa. Pero no tengo ganas de competir, Fer, ¿qué me pasa? ¿Estoy bien o no?
Yo creo que estás mejor que los que siguen teniendo ganas de competir. El cerebro, cuando se dice que una persona es competitiva, es correcto, pero a nivel neurológico no es correcto, me explico. Lo que el cerebro siempre busca es el placer. Necesitamos una dosis diaria de placer. Tenemos un circuito que es el circuito de recompensas y ese circuito se llena con placer. Y cuando tenemos el placer diario, digamos que el cerebro está contento. La pregunta es, ¿dónde consigue cada persona el placer? Ahí empieza el quid de todo. Entonces hay personas, y esto empieza cuando somos niños, ¿vale? Hay personas que cuando son niños, pues se dedican a ser los graciosos del grupo. Porque cuando son los graciosos del grupo, reciben esa atención, reciben
reconocimiento,
y entonces van entrenando, y cuando tienen 30 años es el gracioso del grupo. Porque lleva 30 años entrenándolo, ¿no? Entonces es más gracioso que tú y encima recibe la atención del grupo, ¿no? Y tú, pues cuando eres pequeño, pues te dedicas a hacer deporte y empiezas a ser bueno y empiezas a ganar. Y entonces cada vez que ganas recibes atención. Y entonces no es que seas competitivo, es que esa competición te permite recibir un placer, que es el de ganar. Y ese placer de ganar es el que llena tu cerebro de esa dosis diaria de dopamina que necesitas. Claro, tú tienes una relación con el deporte como deportista profesional durante muchos años, y ese deporte durante muchos años ha llenado muchos contenedores de placer, pero ahora te retiras. Y la pregunta es cómo tú has cultivado tu vida para que cuando tú te retires, tú tengas otras vías por las cuales recibir placer. Porque el cerebro es un yonki, no te va a permitir dejar de recibir placer. Entonces, si tú tienes otras vías o las encuentras, pues tú puedes conseguir volver a recibir ese placer. Ya no necesitas esa competición porque tienes otras cosas que te van dando ese placer y encima no son a lo mejor tan agresivas, me refiero. No tengo que prepararme tanto para ganar, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso hace pues que yo viva y no necesite la competición. Pero si yo no he cultivado esas otras vías, Mi cerebro me pide esa dosis competitiva porque es esa competición la que me va a generar esa dopamina, bien por atención, bien por adrenalina, por cualquiera de los dos campos que hacen que yo al final reciba mi dosis dopaminérgica que hace que yo esté contento, ¿no? Entonces, podríamos decir que la persona que sigue siendo competitiva después de haber sido durante muchos años deportista de alto rendimiento o un deportista profesional, podríamos plantearnos que eso significa que todavía no ha desconectado a nivel psicológico del deporte, de competición.
Pero, y te hago una pregunta, Fernando. Entonces, ¿también es algo que queremos dar a los demás? O sea, ¿o lo hacemos por nosotros mismos o también es que nosotros necesitamos que los demás nos sigan viendo ahí? ¿Sabes? Porque al final, vale. O sea, porque yo, por ejemplo, yo soy competitivo. O sea, a mí me gusta ser mejor en las cosas que hago en el día a día. Pues si hago intervenciones en radio, intento luego escucharme para ver si tengo fallos o intento escuchar a la gente profesional. Si hago una conferencia, intento la siguiente que sea mejor que la que he hecho. Bueno, también cuando salgo en bici a veces me apetece, pues hoy voy a subir rápido este puerto, a ver, pero pienso en mí. O sea, entonces, ¿necesitamos otras personas?
Vale, a ver, te cuento dos cosas. Las dos son para ti. O sea, tanto el que busca ganar para con los demás, para enseñarlo, y el que busca ser mejor, los dos son para ti, ¿de acuerdo? Ahora, la necesidad que hay detrás es diferente. Tu necesidad es una necesidad de competencia. Y la necesidad de competencia es como tú te relacionas con el mundo. Es una necesidad psicológica. O sea, yo quiero dar una conferencia y darla mejor que antes o aprender a hacerla mejor, y entonces eso es mi competencia. Es como yo me relaciono con el mundo. La persona que busca ganar busca que el mundo se relacione con ella. Y eso es logro. El logro es una necesidad social. Entonces, cuando tú tienes necesidad de logro, tú haces las cosas para que los demás se fijen en ti. Y cuando los demás se fijan en ti, te dan ese placer. Y ese placer es para ti, igual que el tuyo. Pero el tuyo está en tú sentirte más competente. Mientras que el otro de ellos no está en ellos sentirse mejores. Ellos se sienten mejores cuando los demás
los ven mejores.
Entonces, es una necesidad diferente. El primero enfoca necesidad psicológica y el segundo enfoca necesidad social. Vuelvo a lo mismo. El problema de los dos es que el placer está en la necesidad social. Y el bienestar está en la necesidad psicológica. Con lo cual, ellos viven por chutes de placer. Y tú vives por una sensación de bienestar. Y el gran problema es que el logro no depende de mí. Yo tengo logros cuando los demás dicen que los tengo. Como yo tengo que estar constantemente buscando dónde los demás dicen que me van a prestar atención para conseguir ese logro. Entonces tengo que apuntarme a esta carrera, tengo que ir aquí, tengo que aparecer en este sitio, porque si lo hago, pero no aparezco, no es logro, porque la sociedad es la que lo marca. Y de hecho, muchos problemas que han tenido muchos deportistas profesionales relacionados pues con problemas psicológicos, incluso alguno de ellos con problemas de comportamientos autolíticos, de suicidio.
O finales, sí, eso te iba a decir. Finales.
Tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Pero vuelvo a lo mismo. Es que esto. Una cosa es cuando se ve el problema y otra cosa es cuando el problema comienza. Me explico. Yo veo el problema cuando el deportista profesional se retira. Y se hace visible el problema. Se hace visible en que no sabes desconectar. El que vas a competiciones y aunque sean competiciones pues donde tú no tendrías ni que intentar llegar entre los 10 primeros, quieres llegar el primero. Vamos a ponerlo así, ¿de acuerdo? Eso no sale el día que tú te retiras. Eso está ahí desde hace muchos años. O sea, el problema se hace visible cuando te retiras. Pero la solución al problema está 10 años antes de que tú te retires. En cómo tú preparas ese retiro. Y ahora yo siempre les digo a los deportistas una cosa, y es, y no sabes cuándo te vas a retirar. Porque muchas veces a mí me preguntan, porque yo trabajo esto con los deportistas, y a mí muchas veces me preguntan, el otro día me decía una chica con 23 años, una atleta española con una gran proyección, pero ahora está pasando por un tema médico importante. Y el otro día, ella misma planteó que esto puede obligarla a retirarse. Y me decía, ahora entiendo por qué hemos trabajado tanto esto. Y es, el deportista nunca sabe cuándo se va a retirar.
Ese es el tema.
Entonces, cuando tú hablas esto con un deportista de 20 años, te dice que por qué hablamos de esto. si esto no se va a producir hasta dentro de 10 años?
Y te sienta mal, además. O sea, te parece mal. Es como, no quiero hablar de esto. Sí. ¿Qué me estás contando a mí?
Sí.
Si yo estoy ahora en mi mejor momento disfrutando.
Sí. Si todavía, no, es que todavía queda por venir lo mejor.
Claro.
Sí. Y yo le digo, ¿sí o no?
Es que no sabemos lo que va a
durar. Perfecto.
Por eso se genera tanta ansiedad en el deporte. Porque no sabes lo que va a suceder. Porque un futbolista sale a jugar y puede ser el mejor pagado y tener la mejor casa y al día siguiente, pues ni a lo mejor un equipo de tercera regional quererlo.
O tener que retirarse por
una lesión,
por un tema médico, ¿no?
Una enfermedad.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso no sabemos cuándo va a suceder.
Efectivamente.
Y te genera una ansiedad, si no lo preparas, tremenda.
Sí.
Sobre todo porque no tienes preparado, si eso sucede, ¿qué voy a hacer?
Sí.
Ese es el mayor problema, no saber qué va a hacer la persona si eso sucede.
Efectivamente.
Oye, Fer, ¿y tiene que ver esto a lo mejor? Porque claro, yo decía, bueno, es que a lo mejor tiene que ver, pues ya, yo no soy un ciclista de grandes éxitos, ¿no? He ayudado a otros a conseguir victorias y he conseguido las... O sea, he corrido carreras muy buenas, pero trabajando, o sea, no he subido a podios. Entonces, digo, ¿tiene que ver a lo mejor que yo no tenga tantas ganas de competir? Porque como yo tampoco era súper mediático, puede ser que cuanto más conocido haya sido ese deportista, más le cueste perder ese foco que tengan en él.
A ver, es importante que entendamos una cosa. Cuanto más mediático seas, más adictivo es esa situación.
¿El contenedor es más grande?
Sí. Ahora, eso no significa que tú no sepas desconectar. O sea, hay grandes profesionales del deporte que han terminado sus carreras profesionales y han sabido desconectar totalmente de lo que es la competición y de lo que es el logro social, ¿no? ¿Por qué? Vuelvo a decirlo. Porque hay otras cosas que lo compensan, que es una balanza. Yo necesito esto todos los días. Mi problema es que, como yo soy deportista profesional, el 80% del placer que yo necesito todos los días lo consigo del deporte. Uh-huh. Perfecto. Y el día que tú lo dejes, ese 80% ¿de dónde lo vas a conseguir? ¿Te has cultivado para poder tener opciones? ¿Has analizado cómo tenerlo? Te pongo un ejemplo. La gente que se retira. Yo me retiro y he sido un gran ejecutivo y he recibido mucha atención, es lo mismo, ¿vale? Que el deporte.
Sí, sí, sí.
Cuanto más alto estés, ¿vale? Sí, dentro en el nivel empresarial, más repercusión tiene, ¿no? Y yo le digo, hay gente que descubre el huerto y al día siguiente de retirarse se pone a plantar tomates y es feliz con sus tomates y no quiere saber nada. Y hay personas que no saben marcharse porque no saben dónde conseguir ese placer y siguen intentando estar conectados con los negocios y mueren en la oficina, ¿no? Entonces, lo importante que yo quiero que entiendan las personas es que desde el momento en que yo me engancho a algo que es placentero, tengo que aprender a poder desengancharme de ello. Yo conocí a un amigo que decía, no gastes todos tus recursos en entrar, deja algunos para salir, ¿no? Entonces, esto es igual.
Qué bueno.
No gastes todo para poder llegar. Utiliza algunos recursos en crear procedimientos para saber desconectar y marcharte de ello.
Y fíjate, aquí hablamos siempre también, tenemos muy en cuenta las familias, ¿no? La importancia que tienen las familias.
Sí.
¿Cómo puede afectar esto también a las personas que nos rodean? Porque al final, pues a veces es muy difícil que las dos personas a lo mejor tengan ese reconocimiento más social, ¿no? El deportista profesional pues tiene prensa, tiene televisión, pero no significa que la otra persona que está a su lado, su pareja, o su hermano sea menos que él, ni mucho menos. Lo hemos hablado aquí, puede ser un gran profesional de la empresa o un gran trabajador, y eso también hay que darle valor. Entonces, ¿cómo puede afectar esto cuando acaba una carrera deportiva en la que a lo mejor la otra parte ha estado entendiendo todo porque bueno, pues esto forma parte de tu trabajo, pero cuando acabas, cuando ya me muevo dedos para los que no veáis el vídeo y solo escuchéis el podcast, abro comillas, cuando ya no vives de ello, cuando ya no eres un deportista profesional y sigues queriendo, yo sigo siendo el popular, yo sigo siendo el, estoy por encima de ti, eso puede afectar a la otra parte, sin duda, ¿no?
Aquí hay dos patrones que son importantes, que son interesantes de lo que has planteado, ¿no? El primero es, pues eso, cuando el deportista no sabe cerrar esa puerta y seguir ahí en esa línea, ¿no? En ese peldaño por encima. Y la segunda es cuando la otra persona todavía empuja al deportista a que siga. Porque hay aquí también hay una cosa
eso
importante.
Ocurre, ¿eh? Ocurre.
Y es que soy la pareja de.
Sí.
Y entonces, el ser la pareja de me da a mí también atención.
Hay gente que tiene las redes sociales, en su biografía, sí. se identifican así. Eso a mí me parece una burrada.
Sí.
O sea, que que seas mujer de, hijo de, o sea, no, tío.
Sí,
o eres tú.
Sí, sí,
eres tú.
Sí, 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 sí.
O sea, tú eres igual de importante que cualquier persona.
Sí. El problema está que yo ser pareja de, que mi chico, mi chica, sea esto, hace que yo tenga una atención que no tiene el resto. Y eso, vuelvo a lo mismo, vuelvo a generar placer. Pero claro, mi atención depende de que tú sigas en el deporte. De que tú sigas siendo popular, de que tú sigas ganando competiciones.
Lo que estás diciendo es brutal, ¿eh?
Entonces, llega un momento en que la persona decide retirarse y a lo mejor esta persona, yo no estoy diciendo que lo haga con mala fe, estoy diciendo que muchas veces se le dice a lo mejor al deportista una temporada más, aguanta un año más, ¿sí? Cuando yo creo que en estas situaciones lo que siempre hay que decir es cuando tú digas, ¿verdad? Entonces, aquí hay un problema muy grande. El placer es una droga social. Y el no saber trabajar con ella hace que en muchos parámetros de la vida sea un problema. Y en el deporte es uno de ellos porque es muy fácil conseguirla. Y hoy las redes sociales han multiplicado esto. Hace 10 años, 15 años, la pareja de un deportista de alto rendimiento no era conocida. Hoy sí. ¿Por qué? Pues porque un día sale en una publicación.
Son
porque,
noticias, porque se ven muchas veces.
Sí, o porque es el día, es el día de los enamorados, es mi aniversario, es mi tal, y el deportista pues pone en su muro una felicitación para su pareja. Y entonces yo, que sigo al deportista, me entero de que tiene su pareja y me voy al muro de la pareja y la sigo a ella, sigo a la pareja de esta persona. Y esta persona se da cuenta que si antes tenía 100, 200, 300 seguidores, pues ahora tiene 5.000 o 10.000. Y eso genera un cambio totalmente diferente.
Es un placer, ¿no?
Es un placer brutal. Y mi problema es que el día que esa persona deje de ser deportista, esos 5.000, esos 10.000 se van a ir.
¿O cómo voy a seguir yo ocupando ese placer?
Perfecto. ¿No? Si no lo he cultivado, ¿no? Entonces, las parejas de los deportistas, por un lado, son parte implícita en cómo el deportista gestiona todo.
Que Fernando, esto, o sea, que no está nada reñido con sentirte orgulloso, no, con decir a la gente cuánto quiero a mi pareja.
Todo lo contrario.
Gracias por estar al lado mío. Además, lo vemos habitualmente que a veces están ahí para después de un éxito y decir, ella solo sabe ella lo que he trabajado para conseguir esto. O sea, no está reñido.
No, claro que no está reñido. Lo único es hasta qué punto yo me vuelvo adictivo a eso que no conocía y que yo sin buscarlo pues me ha llegado, porque yo no estoy diciendo que las parejas lo busquen. Lo que estoy diciendo es que muchas veces se da por circunstancias de la vida. O sea, la persona pone, vuelo a lo mismo, es que yo lo he visto, pone pues eso, es el día de los enamorados, es mi aniversario, es el cumpleaños y simplemente tengo pues un detalle con esa persona a nivel social, y eso lo que genera es una cascada de acontecimientos que genera un efecto mariposa y no sabemos dónde va a llegar. Y a lo mejor esa persona que no se ha trabajado con ella, sí con el deportista, pero no con la persona. Y el deportista sí sabe gestionar a lo mejor ese éxito social porque se ha trabajado con él, pero su pareja no. Y cuando el deportista hace ese nombramiento o nombra a su pareja en una red y la gente empieza a seguir a su pareja y su pareja empieza a recibir toda esa droga, si no se ha trabajado con ella a nivel psicológico, que muchas veces no se hace, pues el problema no está en el deportista, sino en la pareja del deportista.
O sea, que me estás diciendo que a lo mejor muchos de estos deportistas que siguen teniendo esas ganas de competir, de seguir generando noticia, no siempre tiene que ser por ellos. Puede ser a lo mejor por satisfacer a personas que tienen alrededor.
Hay casos en los que sí. Uh-huh. Hay casos en los que sí. En que los círculos cercanos son los primeros que invitan al deportista a seguir.
Fernando, y vamos a lo importante. ¿Se puede ayudar a estos deportistas? ¿Se puede trabajar? Como decías antes, esto viene de atrás, no viene de la retirada. De algo que hemos hablado aquí siempre, que eso hay que prepararlo, hay que prevenirlo, hay que anticiparse. Pero si no se ha hecho ese trabajo, estamos a tiempo de volver a poner a esos deportistas, sobre todo que se sientan valiosos, aunque no consigan éxitos deportivos retirados.
Sí, a ver, lo bueno que tiene la psicología es que se puede trabajar con cualquier persona. Otra cosa es los límites que tengamos de mejora, me explico. Que no vamos a poder conseguir a lo mejor una mejora al 100%, pero siempre se puede mejorar. Y en el caso del deporte, no es que estemos hablando con casos extremos, con lo cual se puede ayudar mucho al deportista, se le puede ayudar mucho, porque es simplemente un trabajo de, por un lado, de foco, de dónde estoy enfocando para conseguir una droga. Entonces, muchas veces entender que simplemente lo que tengo que hacer es planificar mi vida para conseguir esa droga de otros parámetros, pues es suficiente. El cerebro, si tú le das la droga, él está contento. Entonces, yo lo llamo el mecanismo metadona, ¿no? O sea, el cerebro quiere la droga. Entonces, yo creo una metadona para poder darle esa droga y que el cerebro, pues, entre comillas, se quede contento, ¿no? Entonces, se puede conseguir. Pero el deportista, el gran problema de esto, que muchas veces es el gran problema de la vida, es que a mí me vienen muchas personas pidiéndome que yo ayude a terceras personas.
Ya.
Yo no puedo ayudar a una tercera persona.
Si esa persona no es consciente.
Yo puedo ayudar a la persona que se sienta conmigo, pero no al que no se sienta. Entonces, muchas veces las personas vienen porque ven que sus parejas, sus hijos, sus padres tienen un problema y te vienen a pedir ayuda. Y yo les digo, yo no puedo. Hasta que esa persona no se sienta aquí y verbalice su problema, no podemos hacer nada. Porque si tú no verbalizas tu problema, tú no tienes un problema. Y si tú no tienes un problema, no hay solución. Entonces, lo primero que tiene que hacer la persona es verbalizarlo. Cuando dicen que la solución a un problema es la verbalización del problema. El 50% de la solución a un problema es que tú verbalices que hay un problema. Porque el momento en que tú le dices al cerebro hay un problema, el cerebro entiende que tienes que gastar recursos en solucionarlo. Pero como tú digas al cerebro que no hay un problema, el cerebro no busca solucionarlo. Con lo cual el problema va a seguir. Entonces muchas veces lo complejo es que el deportista se dé cuenta de que pues esto no es normal. De que he dejado de competir, de que he dejado de ser el campeón del mundo, de que he dejado de tal y 5 años después sigo mirando a ver dónde están las competiciones, qué tal, sigo mirando resultados, sigo mirando tal, sigo estando igual a nivel físico, y cuando digo igual me refiero con el mismo entrenamiento, con la misma nutrición, o sea, realmente no lo he dejado. Mentalmente sigo siendo campeón del mundo o sigo siendo un top 10 del mundo, mentalmente. No digo que lo seas, digo que mentalmente lo sigues siendo. Y ese es el problema. El problema es cuando tú mentalmente sigues conectado a ser un deportista de alto rendimiento.
Oye, y te iba a preguntar, porque fíjate, a mí muchas veces me dicen, oye, tal, ya has dejado la bici, ¿no? ¿Hace cuánto? Yo, pues hace mucho tiempo, ¿no? Pero es que yo también, o sea, yo respeto todo, por supuesto, pero yo soy consciente de que a mí no me gustaría verme físicamente ahora como cuando era profesional, o sea, yo lo tengo asumido, o sea, no, es que no lo entendería, o sea, no significa que antes estuviera más sano o menos sano ahora, sino que son épocas, son circunstancias. Hace poco veíamos también a Garbiñe Muguruza, ¿no? Sí, una noticia, sí. Que se retiraba y enseguida alguien le preguntaba, es que, ¿cómo se nota que lo has dejado? Es que sí, claro que se nota, es que sí, lo he dejado, es que no pasa nada, es que el físico de un deportista profesional es tan extremo, lo hemos hablado aquí muchas veces, que yo no tengo ningún inconveniente. Me preocuparía si me dijeran, oye, estás como cuando corrías. Sí, o sea, me preocupo. Y como te digo, respeto todo, pero creo que la vida son épocas y a veces también entender que estás en otra época, que estás en otro momento. Y sobre todo, no sé lo que piensas tú, Fernando, pero la importancia que tiene el saber que eres útil haciendo otras cosas, ¿no?
Claro.
Porque fíjate, a mí, perdona, en alguna ocasión yo he escuchado eso de, a la hora de renovación de contratos, he escuchado eso de, si va a coger este dinero, si dónde va a ir, ¿sabes? Y eso ya ha ocurrido en el deporte, y es duro.
Ya.
Y es duro que un deportista a veces tenga que asumir contratos que a lo mejor no están a su altura profesional, por decir, pues, ¿que dónde, es que voy no te, a ir?
¿Dónde voy?
¿No? O sea, tú imagínate, como tú que eres experto en negociación, que siempre hablas de cuando te sientes en una mesa,
sí,
tener la libertad de poder levantarte e irte. Pues en muchas ocasiones no ocurre eso. Y yo creo que es por no sé lo que piensas tú, pero creo que es por entender que no eres bueno y el deportista es muy bueno en muchas más cosas.
Ocurre, vuelvo a decir lo mismo, por no hacer los deberes a tiempo. Entonces, cuando tú eres bueno y te pagan por ser tan bueno, no entiendes que va a haber un día en que no vas a ser tan bueno porque pasan los años, y si tú no tienes otras opciones, pues vas a tener que coger cualquier cosa que te pongan encima de la mesa, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, es un problema que no es de hoy, es un problema que viene de antes. Ahora, una vez que llega ese momento, Hay una cosa que para mí es muy interesante y es... yo tengo deportistas de alto rendimiento que están a nivel mundial y todos llegan a la misma conclusión. Y es que el estado en el que están, a nivel físico, mental, no sé, holístico, total, no es sano mantenerlo durante muchos años.
Comparto.
O sea, ellos hablan de que eso, a nivel biológico, es insano.
Comparto, 100%.
Ahora, ellos aceptan ese juego porque es parte de estar ahí.
De un trabajo.
Y saben que tiene un tiempo límite. Entonces, cuando ellos dejen de estar ahí, bien porque sus condiciones no se lo permitan, bien porque los años no se lo permitan, o bien por la edad, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Si tú no eres consciente de que la situación en la que tú estás no es biológicamente aceptable para X años de vida, tienes un problema. Si tú crees que puedes estar en esas condiciones eternamente, vuelvo a lo mismo de antes. No hay un problema, no pongo remedio. Si yo entiendo que en esta situación en la que estoy voy a poder estar X años, a la vez me doy cuenta de que eso tiene un fin y que luego tiene que haber algo. Uh-huh. Y entonces entiendo que tiene que haber un medio. Tengo que poner algo luego. Es que es una cadena. Entonces muchas veces es qué conciencia tiene el deportista de la situación en la que vive. Y muchos deportistas creen que van a ser eternos.
Lo que pasa, Fernando, fíjate, es complejo porque al final te pueden decir, es que yo soy feliz así. Es que a mí me encanta competir. Es que a mí me encanta seguir teniendo los mismos hábitos tan extremos como cuando era... O sea, al final, sí. Tú pueden decir, es que yo me lo paso bien así, pero claro, sí. Al final entramos un montón de cosas ya, pero... Y la gente que tienes todo alrededor, las has preguntado cómo se sienten, o tú realmente crees que te sientes feliz y a lo mejor es esa excusa que tú estás buscando, ese placer del que hablamos, ¿cómo descubres eso?
Voy a decir una barbaridad. Un adicto te dice lo mismo. Entonces,
brutal.
La pregunta es hasta qué punto tú eres la persona con las capacidades adecuadas en este momento para entender dónde estás. Cuando tú hablas con un adicto y le explicas que tiene una adicción, los adictos normalmente lo que justifican es que ellos están bien. Lo segundo que te dicen es que controlan. Yo esta situación la controlo. Las dos cosas son falsas. Entonces, no quiero igualar, pero al final estamos hablando de drogas. La dopamina es una droga para el cerebro. Entonces, muchas veces no eres consciente de la situación real. Yo prefiero una persona que me diga, sé lo que es esto, sé que lo que estoy haciendo no es lo mejor para mi cuerpo, entiendo que esto lo voy a hacer X años, porque a la vez me estás diciendo, sé que esto se va a terminar y sé que luego tengo que buscarme algo. Si tú lo que me dices, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer, porque me siento bien, porque tal, lo que me estás diciendo es, vamos a tener un problema.
Yo siempre aquí hablamos de equilibrio, ¿no? A veces sí, el equilibrio, sí. Claro, es muy relativo, te puedo decir otro, es que mi equilibrio es otro, ¿no?
Sí.
Pero yo siempre pongo el equilibrio eso, ¿no? La posibilidad de seguir haciendo deporte, de competir, ¿por qué no? Hacer alguna competición, sí. ¿Sabes? Oye, pues voy a preparar esta carrera al año y tal. Pero yo creo que estamos hablando aquí de extremos, para que la gente también nos entienda, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
O sea, estamos hablando de extremos, estamos hablando de personas que no cambian el chip, personas que siguen como cuando eran profesionales en esa vida tan exigente que es el profesionalismo, pero que yo siempre digo que volvería a serlo, si me dieran la oportunidad, volvería a ser profesional del ciclismo, pero estamos hablando de extremos, ¿no? No de una competición sana, no de seguir haciendo deporte de otra manera, sino entender que tu vida tiene que seguir siendo igual aunque los años pasen. Eso al final es no aceptar pues que, bueno, pues que el tiempo pasa y fijaos, no sé si los que me veáis, yo ya tengo canas por los laterales y hace un tiempo mi pelo era negro total. Fernando, ¿abrimos mochila o qué?
Abrimos mochila. A ver, yo quiero enfocarme en las personas que están cerca del deportista. Creo que muchas veces el deportista, por la situación que tiene, es fácil que pierda el patrón de la realidad, porque vive en una nebulosa que está muy alimentada por mucha gente, por muchas sustancias. Cuando digo sustancias, no me malinterpretéis, por dopamina, por adrenalina, por muchos patrones que ayudan a que el deportista no sea consciente realmente de la situación. Y creo que las personas que están al lado son las personas en las cuales el deportista puede ver la realidad. Entonces, las personas que están al lado del deportista muchas veces tienen mucha responsabilidad de cómo ellos son capaces a ayudar al deportista, pero a la vez hacer que el deportista tenga los pies en el suelo, a entender la situación, entender que esto es parte de un juego que, como todo, dicen que todo lo que comienza termina, con lo cual que va a terminar y que va a haber un después, ¿no? Y hacerle ver que hay un después y que hay que también trabajar ese después porque va a ser beneficioso para todos, ¿no? Creo que las personas que están al lado del deportista, para mí, muchas veces, sobre todo por también trabajos que he hecho, son muy responsables de lo que el deportista puede ver en un determinado momento, porque vuelvo a lo mismo, el deportista es el que más fácil que se vaya por todo lo que está viviendo.
Fíjate, yo les diría a muchos deportistas, y cuanto más jóvenes mejor, que lo que siempre decimos aquí, ¿no? Que nos anticipemos, ¿no? Sobre todo si tenemos la posibilidad de escuchar testimonios y de ver situaciones, y que interioricen que son buenos en mucho más de lo que ellos creen. O sea, que nadie les diga en ningún momento que únicamente eres bueno haciendo el deporte que haces. O sea, ahí fuera hay un montón de actividad en la que el deportista puede marcar diferencias, igual que las marcaba cuando se ponía un maillot o una camiseta. A veces, claro, lo más fácil es seguir haciendo eternamente lo que hacías, porque eso ya lo has estudiado, es una lección que ya tienes estudiada, y coger un libro y volver a aprender otra lección, pues es más complicado, ¿no? Incluso si tu agenda telefónica no tiene nada que ver con lo que te dicen que ahora podrías hacer. Pero os invito a eso, a que descubráis a otras personas que no tengan nada que ver con vuestro día a día en el deporte, y a nutriros de un montón de situaciones que a lo mejor en algún momento decís: ah, pues mira, yo el día de mañana cuando me retire me gustaría hacer lo que hace este hombre, ¿por qué no? Imaginaos, volver a coger los libros y estudiar psicología, no sé si para ser tan bueno como Fernando, pero al menos intentarlo. Así que sois buenos en deporte y en muchas más cosas. Bueno, pues un abrazo muy fuerte y nos vemos, ¿dónde? En el próximo podcast, claro.
Sí, nos vemos en el siguiente. Cuidaros. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Oh, we are all